Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die liebe Marlene, wie einst die liebe Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns passten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.
Rief der Posten, sie blieben zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Leyl Andersen fue una cantautora del chazón alemán. Es conocida por su interpretación que escuchamos en este momento, la cual lleva por nombre Lili Marleen, que se hizo tremendamente popular en ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939 grabó la canción, que se volvió un éxito cuando la radio de los soldados de Belgrano, la estación de radio para las Fuerzas Armadas Alemanas en Yugoslavia ocupada, comenzó a transmitirla en 1941.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt nicht wie im Traume sein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos se muestra proactiva ante la contingencia por COVID-19. El aislamiento de la humanidad propicia mejoras en el medio ambiente, concuerdan expertos de la UDG. fortalecen las medidas de prevención en temas de alto riesgo para la población del norte de Jalisco. Llega un nuevo dirigente a la Comisión Nacional Forestal, Delegación Jalisco. En el perfil de esta semana recordaremos la historia de la profesora Graciela Ramos Cortés. En la sección Entupsiasmo, hablemos de salud mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos hablará sobre la ansiedad. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999, sabe que con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. A fin de evitar un aumento en el número de quejas integradas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco previó y emitió medidas cautelares. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que la actual contingencia y las posibles violaciones a los derechos humanos derivadas de la misma pone a prueba a la sociedad, las autoridades y a las instancias involucradas en brindar atención. La eventualidad no es pretexto para que ocurran delitos de esta índole. Bajo esta premisa y con el afán de evitar un aumento en la integración de carpetas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se muestra proactiva, afirma Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de dicha comisión.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue con sus puertas abiertas todos los días del año. Estamos trabajando solamente bajo el esquema de trabajo a distancia. Esto es para nuestra propia protección y la protección de los usuarios. En este esquema, los objetivos planteados en el programa operativo anual siguen vigentes y trabajamos por el cumplimiento cabal de los deberes que tiene esta comisión para con la ciudadanía. Estamos trabajando constantemente en el logro de los objetivos. Y particularmente en el contexto de COVID, estamos siendo proactivos antes de que detonen los problemas serios. Nosotros estamos dictando las medidas cautelares a efecto de que no se consuman violaciones irreparables a los derechos humanos.
Las recomendaciones han sido giradas a los ayuntamientos y diferentes dependencias de los 125 municipios, esto con el afán de prevenir y erradicar actos violentos que puedan denigrar a las personas. Además, la vigilancia ha sido constante, detalló el primer visitador.
Antes de que iniciáramos con la fase 2 o mucho menos la fase 3, nosotros ya habíamos dictado medidas al gobierno del estado y a los gobiernos municipales para que se desarrollaran las estrategias a efecto de prevenir contagios, a efecto de tutelar a las y los trabajadores de la salud y dotarles de los insumos necesarios, así como un pronunciamiento en favor de los propios elementos de seguridad para que estos contaran en todo momento con equipos de protección. A la par con esto, hicimos algunas visitas a estancias infantiles, a estancias de personas en las que se encuentran mujeres y hombres que viven en situación de calle.
Las quejas más frecuentes son las que tienen que ver con la actuación brindada por elementos de seguridad y las que se relacionan al número de servidores públicos en el contexto educativo. Detalló que nuestra región es prioritaria ante la comisión, ya que la población indígena suele ser uno de los sectores más vulnerables.
También dictamos medidas para que se tutelen los derechos muy particularmente de nuestras y nuestros indígenas del norte del estado, y se establecieran estrategias efectivas para que ante el primer caso sospechoso se contara con servicios médicos suficientes de calidad y con calidez para brindar la atención en breve término dentro de la Sierra Mirárica.
El experto en derechos humanos concluyó mencionando que esperan hay una baja en cuanto a las quejas que se integran, ya que existe menos convivencia al estar al interior de los hogares con elementos de seguridad y, por supuesto, con funcionarios. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el aislamiento de la humanidad propicia mejoras en el medio ambiente, concuerdan expertos de la UDG. Y fortalecen las medidas de prevención en temas de alto riesgo para la población del norte de Jalisco.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Epifanio. En 1895, en India, nace Jiddu Krishnamurti, escritor reconocido y orador en materia filosófica y espiritual, que potenciará la enseñanza basada en la interiorización personal y en la convivencia, incluyendo una revolución psicológica, con el fin de lograr un cambio positivo en la sociedad global. Muere el 17 de febrero de 1986. En 1910 nace en Egipto Dorothy Mary Crawford Kotkin, doctora en química, pionera en la lucha por la integración de la mujer en la investigación científica, profesora universitaria inglesa y premio Nobel de química en 1964, convirtiéndose en la tercera mujer en recibir este preciado galardón. Fallece el 29 de julio de 1994. En 1914 muere Jesús el Tuerto Morales, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Fue uno de los firmantes del Plan de Ayala, ya con el grado de general. Nace en Puebla en la segunda mitad del siglo XIX.
Esta mañana, el dólar se compra a 23 pesos con 43 centavos y se vende a 24 pesos con 40 centavos. El euro se compra a 26 pesos con 10 centavos y se vende a 26 pesos con 11 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero mandarle un gran saludo a todas aquellas personas que a través de Radio Plaza están unidas a nuestra transmisión de Señal Informativa Colotlán. Hace ya una semana que estamos transmitiendo y escuchándonos a través de esta radio virtual, así que agradecemos su preferencia y les invitamos para que nos estén escuchando. Perdón. Por el 87.7 de FM de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Nos vamos con más información. La primera entrega de una producción que nos ha preparado Gonzalo Vela es relacionada con el aislamiento de la humanidad que propicia mejoras en el medio ambiente, según concuerdan expertos en la materia. Vamos a escuchar esta primera parte del trabajo de Gonzalo Vela.
Coronavirus. Un respiro al planeta. Un respiro al planeta. Disminución de contaminantes en el mundo. Primera entrega. Primera entrega.
La pandemia derivada de la enfermedad por COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2 se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Con el paso de los días, los contagios se extendieron a diversas latitudes del continente y posteriormente a todo el mundo. Una enfermedad que afecta las vías respiratorias de los pacientes, pero que paradójicamente ha propiciado un respiro al planeta. Las medidas de confinamiento decretadas en el mundo para frenar la pandemia han supuesto una reducción drástica en la emisión de contaminantes a nuestra atmósfera, permitiendo mejores niveles en la calidad del aire, señala Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
El evento que estamos viviendo en las ciudades, pues hay una emisión muy importante de contaminantes al aire por la combustión de combustibles fósiles, las actividades económicas, tanto primarias, secundarias y terciarias, y en este caso, como la actividad desciende, ha descendido de manera muy importante en todos estos ámbitos, principalmente los vehículos automotores, pues obviamente las emisiones son menores. Y eso pues que significa que disminuyen las concentraciones de estos gases en el aire, disminuyen los efectos que pudiera tener en todo el medio ambiente, en plantas, animales, personas, y pues de esta manera pues vemos que en algunas ciudades hemos visto mejor calidad del aire en comparación con una situación de vida normal.
El drástico deceso de los desplazamientos en coche, el freno de la producción industrial y la suspensión de grandes concentraciones de personas en eventos deportivos, sociales y culturales permiten que los contaminantes de vida corta desaparezcan, afirma por su parte la doctora Valentina Davidova-Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de la UDG.
Nosotros podemos afirmar, como lo dice la Organización Meteorológica Mundial, también la Organización Mundial de la Salud, efectivamente, a causa de la pandemia y corte de muchas actividades industriales y muy específicamente una alta disminución del tráfico, algunos gases han disminuido su concentración en la atmósfera. Por ejemplo, para dióxido de carbono no tenemos esta, digamos, situación. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es el gas de vida larga, por lo tanto, en marzo y abril de este año, la concentración de dióxido de carbono permanece por arriba de lo registrado en marzo-abril del 2019.
Ramírez Sánchez coincide en que el cierre de fábricas, la reducción en el número y frecuencia de vuelos, así como la disminución del tráfico vehicular, son factores que han permitido que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el deterioro y cambio climático haya disminuido de manera considerable en las últimas semanas.
La mayor contaminación que tenemos en el medio ambiente, tanto de lo que conocemos como gases criterio como los gases de efecto invernadero, pues obviamente son por vehículos automotores, llámese automóviles, camiones, etcétera, etcétera, en el cual pues se ha estimado que en las ciudades el 80% de las emisiones son debidas a estas actividades. Las actividades industriales y los aviones pues obviamente también tienen su parte, pero es menor en comparación con lo que hacemos precisamente con los vehículos automotores. ¿Que contribuye a descender? Claro que sí, entre menos actividad industrial tengamos, entre menos transporte haya a través de los aviones, sobre todo de personas, que ahorita está prohibido, aunque sigue funcionando para el transporte de insumos, principalmente alimenticios, ¿no? Entonces esto sí va a contribuir de manera también muy importante a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuestionada sobre cuáles son los gases de efecto invernadero que han disminuido y las ventajas que ello ha generado, Davidova-Belitskaya señala lo siguiente.
Dióxido de nitrógeno ha disminuido prácticamente prácticamente un 10% durante cada semana de epidemia, pandemia, como lo anunciaron ya a partir de marzo, sobre las regiones tales como China, Italia, en donde esta pandemia pues llevó el efecto más rápido y en donde las condiciones de cuarentena fueron establecidas prácticamente a partir de fines de febrero, principios del mes de marzo. Es decir, definitivamente, de la manera local, la atmósfera se ha visto más limpia con respecto a la concentración de los gases de vida corta.
Aunque el fenómeno no ha sido del todo investigado, ya hay información sobre los beneficios en la reducción de contaminantes. De igual forma, se puede apreciar una mayor presencia de fauna en diferentes espacios, agrega el experto de la UDG.
Lo que te puedo decir es algunas estimaciones que se han hecho, sobre todo en China, que fue donde empezó todo esto, y así hizo una evaluación acerca de cuánto disminuyó la contaminación. Pues se estima que en algunos lugares de China pues disminuyó la contaminación del aire entre un 10 y un 30%. Entonces, bueno, 10 a 30% es bastante significativo. ¿Por qué? Porque vemos precisamente un aire más limpio, nos podemos asomar por la ventana o cuando vamos en circulación en algún vehículo, en las zonas que normalmente veíamos de esa nata gris, pues obviamente ahora se ve menos intensa, menos densa que en días anteriores. Y bueno, también lo podemos ver como algunos animales han regresado a las ciudades, principalmente las aves y algunos otros animales que pues por tener mejor calidad y no ver tanta presencia humana, pues obviamente regresan a los hábitats que antes habían abandonado por estas dos situaciones, ¿verdad?
El humano es el causante del cambio climático, derivado de la contaminación generada. Pero, ¿qué aprendizaje nos deja la actual situación? La experta en ciencias ambientales nos lo comenta.
Es muy importante ahora sí aprender que la contaminación también está en nuestras manos. Ahora hay poco tráfico. Los niveles de contaminación son perfectos. No hay grandes emisiones de óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, etcétera. No hay precursores para ozono y a pesar de alta radiación solar, la cantidad de ozono no sale más allá de satisfactorio o a veces insatisfactorio, nada más. Estamos hablando que debemos continuar con esta política: menos auto, más transporte público. Y ahí sí, tenemos que pedir a nuestro gobierno, tanto municipal como estatal, de disponer de las rutas necesarias con circulación adecuada, es decir, para asegurar nuestra llegada al trabajo en tiempo y forma y también un rápido regreso al trabajo después de salir de esta cuarentena.
En la siguiente entrega de este material, conoceremos qué acontecimientos pueden derivarse de la baja emisión de contaminantes y la prevalencia de contaminantes de vida larga. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué los gatos odian mojarse? Un gato travieso pillado por un rociador no se escapa necesariamente porque odie mojarse. Seguramente lo que le da miedo es el agua en sí. Los científicos creen que la experiencia limitada de los gatos domésticos con el agua, sobre todo grifos que gotean y el cuenco del agua, les hace temer lo que está mojado.
Esto probablemente se debe a que los ancestros de los gatos, que vivían en los desiertos, tampoco tenían mucha experiencia con el agua. Estudios genéticos llevados a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer muestran que los parientes más cercanos de los gatos domésticos son los gatos salvajes de África y Europa y el gato del desierto chino. Y desde que los humanos empezaron a domesticar gatos, los propietarios de estos les han protegido de la rudeza de los elementos. Los gatos no han evolucionado para relacionarse mucho con el agua, asegura Catherine Haupt, especialista en comportamiento animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cornell. Que un gato disfrute del agua no solo depende del lugar en el que vive, sino también de las interacciones de los depredadores y las presas, dice Jack Grisham, el director de la colección de animales del Zoológico de San Luis. Los leones se quedan en tierra seca para no bañarse en los ríos plagados de cocodrilos. Los leopardos viven en los árboles lejos del agua y de los depredadores. Por el contrario, algunos gatos domesticados en granjas merodean por los estanques para cazar ranas, y el gato pescador, oriundo de los pantanos de India e Indonesia, toquetea la superficie del agua con la pata y luego atrapa a su presa con las garras. Los dueños de los gatos también pueden acostumbrarlos al agua bañándolos cuando son cachorros. No obstante, la mayoría de veterinarios no lo recomiendan porque puede secar la piel del gato y eliminar las feromonas esenciales para que se comunique con otros felinos. Además, un gato ya tiene todo lo necesario para mantenerse limpio. Su saliva contiene un detergente natural para reducir la grasa y su lengua rugosa limpia la suciedad. Sin embargo, a algunos gatos sí que les gusta mojarse. Tanto es así, dice Haupt, que de hecho juegan con el agua. Incluso la amenaza del rociador, admite, solo evita que el 70% de los gatos arañen el sofá. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a que recordemos juntos la historia que nos compartió Graciela Ramos Cortés, una maestra pues muy conocida aquí en Colotlán. Recuerden que tenemos pues en pausa la realización de entrevistas para nuevos perfiles, esto con motivo de la contingencia que estamos viviendo. Es por eso que estamos aprovechando para recordar algunas historias que ya nos habían compartido. Así que por lo pronto, les invito a recordar la historia de esta profesora.
Corre el año de 1965, son las 8 de la mañana y en la escuela primaria Marcela González de Luterot, una joven profesora espera pacientemente la llegada de sus estudiantes. Uno a uno, se acomodan en los pupitres y guardan silencio. Cuando el grupo está conformado, la maestra Chela, como cariñosamente la nombraron sus alumnos, comienza la clase. Una actividad que pudo desempeñar por 50 años ininterrumpidos, un sueño logrado, según lo describe.
Era mi sueño, porque yo vengo de una familia de maestros, de tres tías, ya muy mayores, que ya fallecieron, ellas fueron maestras, incluso mi directora era mi tía, y de ella aprendí bastante con su ejemplo, y sobre todo yo le puse mucha dedicación para seguir adelante. Todo el tiempo me gustó la docencia, cuando jugaba con mis amigas, nos gustaba mucho jugar a la escuelita. Éramos muy felices con todos los niños del barrio ahí haciéndola de maestro.
Graciela Ramos Cortés nació un 20 de julio de 1950 en Colotlán. Es la única mujer del matrimonio conformado por Lamberto Ramos y Crescencia Cortés. Junto con sus dos hermanos y vecinos del barrio, recuerda que su infancia fue muy feliz, en una época donde la seguridad y la diversión predominaban.
Mi
fui la única mujer, por lo tanto, pues siempre estuve con mis papás y muy consentida por los dos, muy mimada. Y mi infancia creció aquí en el barrio con muchas amigas. En aquellos años se acostumbraba a jugar en las tardes con un grupo de niñas a Los Encantados, a la Rueda de San Miguel, a la pelota, juegos muy sanos. Así crecí. La escuela la tenía aquí a la vuelta, donde es ahora la casita Hidalgo. Así que pues todo tenía muy cerca. Sola iba y venía. Fui muy feliz en esa escuela. Tengo muy bellos recuerdos.
Chela cursó la educación primaria en la escuela donde después impartiría clases, solo que en ese tiempo se ubicaba en lo que hoy es el Centro Cultural Casa Hidalgo. Continuó sus estudios en la secundaria foránea por cooperación. Ahí, su inteligencia le permitió ser una estudiante sobresaliente. Gracias a ello, pudo concretar a muy temprana edad su deseo: convertirse en maestra.
Tuve la fortuna de encontrarme al profesor Víctor Manuel Márquez Huízar, que en paz descanse, donde me dijo que había un interinato, que si gustaba él me podía dar trabajo. Y me fui a trabajar a la escuela Marcela González de Lutero, que tenían un año que habían estrenado el edificio. Y pues fue una experiencia inolvidable, porque yo llegué con muchos deseos de trabajar, de servir a mis alumnos.
¿Cuántos años tenía?
Acababa de cumplir 15 años.
Prometiste volver a mi florido vergel, cerezo rosa, sin ti no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor.
Aunque tenía la responsabilidad de estar frente a grupo, continuaba haciendo lo que le gustaba. Las fiestas y los bailes eran de sus pasatiempos preferidos y siempre tuvo la confianza por parte de sus padres, ya que sabían era una muchacha que se daba a respetar.
Todo el tiempo me encantaron los bailes. Yo creí que nunca iba a llenar de bailar. Fui muy feliz yendo a todos los bailes. Mis papás me daban permiso.
¿No eran celosos al ser usted la única hija?
No, fíjese que no eran celosos. Fui la única hija, pero yo siempre traté de no defraudarlos. Me iba con la familia de mis amigas y ellos me tenían mucha confianza. Sabían que iba al baile y ahí estaba. En aquellos años, pues, a lo que iba uno a bailar, a divertirse. Había ocasiones que ni siquiera se tomaba uno un refresco porque no dejaba de bailar. Entonces disfruté mucho los bailes. Era una de las personas que era la primera en llegar y hasta que los músicos guardaban sus instrumentos, decía, ahora sí, ya vámonos. Y siempre lista para otra ocasión. Sí, fui muy, muy fiestera y pues también muy noviera.
Sí.
Bastante noviera.
Hoy que en mis brazos está. Pese a que tuvo muchos novios y pretendientes, Chela continuaba enfocada en seguir su sueño y dedicarse por completo a impartir clases. Sin embargo, la muerte de sus padres trajo consigo una gran soledad, por lo que decidió que era el momento de tener a un compañero a su lado, un hombre que estuviera en los momentos difíciles y de alegría. A los 33 años, contrajo nupcias con Martín Montoya, con quien procreó a su único hijo, José Martín.
No llores. Tú me enseñaste a besar y me enseñaste la verdad del amor. Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser no más para ti.
Yo buscaba un compañero que me tendiera la mano y pues en él encontré lo que yo buscaba. Decía yo que un compañero para mi vejez. Las cosas a veces no salen como uno quisiera, pero pues Dios me dio la bendición de tener un hijo, que somos muy felices, somos dos grandes amigos, lo he disfrutado mucho y es mi motivo para vivir muy grande. La semana se me hace cortita esperando que llegue el viernes porque él trabaja en Chimaltitán. Entonces, pues rápido se me pasan los días y ya lo estoy esperando para que llegue y cargar las pilas de la felicidad.
La etapa de mamá fue difícil porque tuvo que dejar el cuidado de su hijo a otra persona mientras ella y su esposo trabajaban para llevar sustento a su hogar. Por fortuna, nunca dejó su labor de docente, una actividad que le apasionaba.
Solo es por quererla tanto, es porque al verla me espanto, ya no quiero verla más.
Tuve que buscar una persona y llevárselo todos los días y recogerlo a la salida de la escuela. Pues entonces eso me originaba más trabajo, porque pues tenía que arreglarle su ropa, sus alimentos, desde sus juguetes. Pero tuve la fortuna de encontrar al señor Manuel Huizar y la señora Elena, que me hicieron el favor de cuidármelo hasta que ya entró al kinder. Y pues ya me cambió el tiempo, y cuando me decía, no, es que te hace falta otro bebé o una niña, yo, no, es que batallé mucho, mucho.
Relámpago, furia del cielo, que has de llevarte mi anhelo a donde no puedas más.
Con el transcurso de los años, creció la matrícula y de 6 grupos que atendían, incrementaron al doble. Sin embargo, la profesora disfrutaba de su trabajo y aunque la jubilación no era una opción, finalmente llegó.
Me dan ganas de llorar.
50 años de estar frente a grupo y de una amplia trayectoria en la que hubo variedad de experiencias quedaron atrás cuando en 2015 decidió que era el momento de retirarse. Aunque la pasó mal, pudo encontrar en su familia, amigas y la lectura la estabilidad emocional para no deprimirse.
La quiero mucho, que cuando su nombre escucho, me dan ganas de llorar.
Duré 50 años y todavía no tenía ganas de jubilarme, como ve. Me estuve preparando y nunca pude. Pensaba de un modo y de otro y se me hacía imposible desligarme de la escuela. Pero un día amanecí y pensé, bueno, tiene que llegar ese día. Tengo que salir como los árboles de pie. Ahorita que estoy bien, ya es tiempo. Ya son 50 años, era mi sueño dorado y pues me decidí. Fue una decisión que me costó mucho trabajo superarla porque me dio mucha depresión. Estuve mucho, muy triste, demasiado triste. Me sentía muy enferma. No tenía deseos de salir. Siempre pensando, las niñas ya están en el recreo, ya están en clases, ya van de salida. Y eso era acompañarlas día, 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 día. Pero pues nuestro Señor me dio fortaleza y estoy disfrutando mi jubilación. Y ahora en febrero voy a cumplir 3 años y me siento contenta ya de estar en mi casa disfrutando pues la jubilación.
Chela es feliz al lado de su hijo, nuera y nietos, y aunque sigue extrañando su tan amada escuela, es consciente de que su sueño concluyó con éxito. Ahora recuerda con alegría algunas de las anécdotas que vivió en la escuela primaria Marcela González de Luterot.
Recuerdo que en una ocasión siempre teníamos la puerta de la entrada abierta y alguien gritó, ¡cierren las puertas porque ahí anda un toro! Se metió de la calle porque en aquellos años se acostumbraba que pasaban con ganado, caballitos y eso. Pues se metió. Gracias a Dios ya estábamos todos en los salones y todo el mundo cerrando las puertas y el conserje lo sacó. Y fue algo muy gracioso. Pero el toro ahí que dio una vuelta por toda la escuela y, y no lo podían sacar, resbalándose y todo, pero salió. Eso se me hizo muy gracioso y, no, pues, muchas anécdotas con los alumnos muy bonitas.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Intensifican acciones en tres temas centrales de la región sanitaria, según precisa su director. Lupita Arceo, te escuchamos con la información. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que la vacunación, fortalecerla, pues, y prevenir el dengue, así como identificar los contagios de COVID-19, recientemente se han vuelto un tema central en la región sanitaria 1 Norte, y es que el panorama epidemiológico los ha llevado a plantear diversas estrategias, solicitando la cooperación de los grupos más vulnerables, una medida a la que se han sumado de forma activa en la comunidad Virraritari, de acuerdo a lo comentado por el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez, a quien escucharemos a continuación.
Podemos decir contentos de que han implementado sus filtros en las comunidades, han restringido el ingreso de personas foráneas a sus comunidades, han por ahí bloqueado pues el flujo de turistas también a sus localidades, y todo eso es el reflejo de que hemos tenido colaboración y que ellos lo han hecho propio, este esfuerzo compartido por tratar de contener el ingreso de COVID-19 a la zona indígena, principalmente Guerreritaria, pero también en zona tepehuana.
Las acciones de confinamiento, recordó, permiten la mitigación de contagios de COVID-19, aunque dificultan el éxito de campañas de vacunación, por ejemplo, y aunque en la región sanitaria 1 Norte había una preocupación en ese sentido, el encargado de despacho informó que han tenido una respuesta aceptable de parte de la ciudadanía. Vamos a escucharlo nuevamente.
Se hicieron estrategias muy focalizadas en áreas donde los números, las metas que tenemos de vacunación eran bajas, pero al día de hoy tenemos muy buenos números, tuvimos éxito. Eso es una situación constante que también, acorde a los niños que van creciendo, pues ocupan de ir actualizando sus esquemas de vacunación. Pero para eso contamos también con el biológico necesario, con la vacuna necesaria y también con las áreas seguras para que la población acuda, continúe acudiendo a actualizar sus esquemas de vacunación.
En otro orden de ideas y por los antecedentes también epidemiológicos, en coordinación con los ayuntamientos, han intensificado las acciones de prevención para detectar y eliminar el mosquito transmisor de dengue, un esfuerzo que, insistió, tiene que ser compartido.
Las personas que ahorita están en su casa, hay que aprovechar para tratar de buscar todos los cacharros, todo lo que esté ahí almacenando agua y que sea un factor para que el mosquito transmisor se reproduzca, pues las personas deben de ayudarnos con eso, de buscar, de revisar sus casas donde no se esté coleccionando este líquido para poderlo controlar de esta forma. Si bien es cierto, hemos trabajado con los ayuntamientos, con los municipios, para que nos ayuden al desecho de estos cacharros, pues necesitamos también que la población esté colaborando y que los esté sacando para que estos sean recogidos por el servicio público de recolección.
El éxito de estas y todas las medidas de prevención dependen básicamente de la coordinación, el seguimiento y participación de parte de la ciudadanía, aunque en este momento se tengan resultados favorables de acuerdo a la apreciación del médico, el panorama puede modificarse de un momento a otro y, bueno, pues colocarnos en un riesgo mayor. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Y con relación a una nota que está circulando en redes sociales en la que se habla de más casos sospechosos de COVID-19 en Colotlán y de un posible fallecimiento, ¿pudiste platicar con el director de la región sanitaria?
Así es, tuvimos oportunidad de preguntarle al respecto y bueno, su respuesta fue que él no tiene en este momento una información oficial. El caso está en estudio por las propias situaciones que se están viviendo de manera general. No especificó si la persona era sospechosa de esta enfermedad. Se están haciendo los estudios y una vez que se tuviera esa información, bueno, pues él se comprometió a hacernos llegar ya la versión oficial que se tenga al respecto.
Exactamente, Lupita. Pues entonces, información oficial no existe en este momento en el caso de Jalisco, es decir, no se ha hecho llegar un reporte por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, hay información que está reflejada en el portal del país, pues, de México. Pero en el caso de nuestro estado, al no contar con esa información, pues no podemos darlo por hecho. Así que estaremos esperando la versión de las autoridades sanitarias para informarles si fue positivo o no este caso de la persona fallecida y los que se tienen bajo sospecha.
Así es, Ana Cristina.
Y bueno, también recordarles que en este tipo de situaciones no es importante estar pensando en quién es la persona, en recibir esa información, porque finalmente se pueden propiciar muchas situaciones en torno a esa persona o a esas familias, así que hay que evitar y de alguna manera pues protegerlos de hechos de discriminación o agresiones. Lupita, gracias.
Gracias, Ana Cristina.
Vamos ahora a escuchar la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla en esta sección titulada Entusiasmo, hablemos de salud mental en tiempos de COVID-19. El tema de hoy, la ansiedad.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, envío un saludo a nuestra Radio Universidad de Guadalajara, en sede Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica que en conjunto el Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto de Zapopan estamos realizando. El tema del día de hoy es la ansiedad. ¿Has sentido en estos últimos días que no puedes dormir? ¿Te has sentido que a lo mejor hay una sensación que te impide respirar por completo? ¿Consideras que no encuentras como tu lugar? Tal vez una de las situaciones que estás pasando en este momento son síntomas de ansiedad. Esta afección le sucede a muchas personas independientemente de si son hombres o mujeres, independientemente de la edad. Una de las situaciones que nos hemos dado cuenta a partir de la contingencia es que se ha vuelto algo más común porque muchas personas comienzan a identificar estos síntomas como una situación que les impide vivir de una forma distinta como vivían antes de que estuviéramos en nuestras casas. Para ello, te puedo sugerir una serie de ejercicios que te pueden facilitar el proceso de que te puedas sentir mejor. Lo primero que puedes hacer es cerrar tus ojos y hacer una inhalación por tu nariz lo más fuerte posible e ir soltando el aire por tu boca. Si sientes que esto se vuelve como más repetitivo y te sientes mal, lo que puedes hacer es tomar una bolsa de plástico y hacer este ejercicio para que te permita respirar mejor. Después de que respires, te sugiero que al tener los ojos cerrados, vayas revisando desde la punta de tu cabello hasta los dedos de tus pies si existe alguna parte de tu cuerpo que se siente apretada, que se siente como engarruñada o que se siente como que no está lo suficientemente suelta. Una vez que hayas identificado esa parte, lo que yo te invito es que durante 3 segundos trates en la medida de lo posible de apretar ese músculo, esa zona de tu cuerpo que sientes apretada, y luego lo relajes. En caso de que necesites más ayuda, recuerda que tenemos una red de apoyo psicológico que es completamente gratuita y que es para todas las personas. ¿Dónde se encuentra este directorio? En nuestra página, que es www.unorte.udg.mx. Recuerda que esto puede servirte a ti o a alguien que tú conozcas.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos de esta frecuencia 104.7 de FM y también de Radio Plaza 87.7 de FM. Gracias por su preferencia. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.